En Ser Madrid Norte, al otro lado del espejo. Misterios y enigmas de un mundo real y desconocido.
Sabio, que lo sabe todo, más que el libro gordo de Petete, es una enciclopedia en sí mismo. David Zurdo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, muy bien.
Oye, David, que tenemos que hablar de enigmas, de misterios, pero yo sé que además hoy me vas a poner varios ejemplos de cosas que nos van a dejar a todos un poquito así como con las orejas muy abiertas, ¿no?
Sí, no son misterios o enigmas en un sentido de dar miedo, sino más bien de hacernos reír. Precisamente todo lo contrario, por la historia de la ciencia, la historia de las personas que han investigado y han conseguido, muchas de ellas, lo que hoy en día pues llamamos una civilización tecnológica y científica, pero que claro, también durante el tiempo han tenido grandes resbalones, vamos a decir.
Claro.
En mis manos ha caído un libro que me gustaría recomendar, se llama Historia de la Ciencia, sin los trozos aburridos. Está escrito por Ian Crofton y lo edita Ariel, y la verdad es que es un libro con pequeños artículos que nos cuentan, hacer un repaso, ¿no?, por todas estas cuestiones, y para mi gusto, desde luego, lo hace con un toque muy divertido y además siendo rigurosamente histórico.
Bueno, y entonces en ese libro podemos encontrar, me imagino, ejemplos de lo que nos estabas contando, ¿no?, de algunos resbalones de la ciencia.
Algunos de ellos sonados completamente, otros que son más, pues bueno, no tanto de la ciencia como tal pura y dura, sino más bien pues personajes que a lo mejor quisieron ser científicos, pero por ejemplo encontramos entre ellos pues Edison, el inventor más famoso de toda la historia, por ejemplo, pues que él intentó desarrollar su invento del gramófono como un sistema previamente a utilizarlo para tocar discos. Lo intentó inventar para comunicarse con los espíritus. Es algo que algo pues puede sonar a muchos como una locura prácticamente, pero bueno, el hecho es que él lo hizo así.
¿Y lo consiguió o no?
Pues no lo consiguió, pero es muy curiosa una cosa también, que justamente uno de los colaboradores más estrechos que estaban trabajando en ese invento precisamente, murió unos pocos días antes de terminarlo.
Vaya.
Y claro, Edison dijo, bueno, pues qué mejor persona para intentar comunicarse con ella desde ese otro lado, ¿no?
Sí.
Acaba de morir y conoce perfectamente el funcionamiento. En todo caso, lo que Edison, ya digo, no consiguió quizá, ¿no?, a finales del siglo XIX, es algo que después, para los que siguen los fenómenos de la parapsicología o cuando se graban psicofonías, etcétera, sí que Edison ya vislumbró algo que, al menos hoy en día, y te digo, dentro de esta corriente, sí se toma muy en serio, y es que lo que tenía que probar o conseguir es un aparato que permitiera que una energía mínima, pequeñísima, hiciese un efecto que se pudiese, digamos, verificar. Es decir, un espíritu lo que no va a hacer, si es que existen, mover un palillo para que gire, porque eso es una energía enorme en realidad, en comparación con la que podría ejercer un ser que estuviese en otra dimensión. Y sin embargo, él lo que hizo fue pensarlo con descargas eléctricas mediante sistemas, bueno, pues tipo las válvulas de vacío, las típicas válvulas de vacío de los aparatos antiguos, que pueden soltar un pico de corriente con un efecto mínimo sobre ellas. Bueno, pues esto Edison al menos ahí lo dejó para la posteridad.
Ajá, pues sí, la verdad es que aunque no lo consiguió, digamos que hizo un adelanto, ¿no? Señaló el camino, así que tampoco es cierto, que es verdad que no podemos catalogarlo como un resbalón. Fue un intento fallido, ¿no?, pero que luego después ha servido.
Ha servido, ya digo, pues para personas que lógicamente no creen en ello, pues será algo estéril, pero para las que creen en ello, desde luego, les dio una pauta que hoy es vigente y bastante lógica, además, por otro lado.
Pero bueno, y además, oye, que ya pensó en un momento el poder recoger en algo que grabara los sonidos, cosas que ahora se hace, o sea, eso está claro, ¿no?, que él ya tuvo la idea.
Sí, por supuesto, y luego también a lo largo de la historia encontramos otras cuestiones que bueno, no son tampoco en ningún momento graciosas en sí mismas, pero claro, si las analizamos, pues, por ejemplo, todos conocemos una de las drogas más terribles, más perjudiciales para la salud, que es la heroína. Pero lo que no creo que muchas personas sepan es que la heroína fue en 1898 una marca registrada de un laboratorio farmacéutico, y nada menos que ese laboratorio farmacéutico era Bayer.
Vaya.
Y lo vendían, que es lo más increíble, como un remedio para la tos, que tenía la ventaja de que no era en ningún caso adictivo. Esto verdaderamente sorprendente, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Pero vamos, o sea, que era para la tos, supuestamente, y no era adictivo. O sea, estamos hablando de la misma heroína que todos conocemos hoy en día.
Por supuesto. compuesto, el mismo compuesto, exactamente el mismo. Es decir, heroína.
¿Puede ser eso?
No, y de hecho no solamente era igual que la heroína, es que se llamaba heroína.
Pero entonces que eso es una barbaridad, ¿no? O sea, esa gente que estudiaba ese compuesto, no sé.
Ha ocurrido otras veces. El más triste de todos los casos quizás el de la levodopa, aquella medicina que era para, bueno, pues para evitar o remitir las náuseas y ciertos trastornos, ¿no?, de las mujeres embarazadas, y que provocó que muchos niños en los años 60 nacieran con terribles malformaciones porque el medicamento no había sido bien testado. Bueno, pues esto digamos que es mucho más terrible aún, pero la heroína, ya digo, como tal, fue pues eso, una patente y marca comercial de la compañía Bayer, que precisamente se podría decir que así, que es la más importante de productos químicos y más beneficiosa, además, a lo largo de la historia, para todos nosotros, pero en este caso, pues metió la pata.
Pues sí, hasta el fondo, además. ¿Y qué otros casos son los que tenemos? A ver, cuéntanos.
Bueno, por ejemplo, tenemos un caso que ahora nos puede sonar a chiste, pero durante prácticamente un siglo fue muy tomado muy en serio, y de hecho incluso se midió así a los niños, o se les separó en diferentes tipos de aulas, y provocó a muchas personas un gran sufrimiento, que es una pseudociencia, ahora se sabe que es así, llamada frenología. Esta la inventó un fisiólogo alemán llamado Franz Gall. En Rusia, por cierto, fue donde más tiempo estuvo implantada, hasta principios del siglo XX. Y consiste en decir que la forma de la cabeza, la forma externa de la cabeza, tiene que ver con las actitudes de la mente, del cerebro. De tal manera que, claro, con ciertas formas de cabeza, pues alguien podía ser, por ejemplo, tratado como un criminal en potencia, o como un retrasado mental, o cosas así. Pero que, con independencia total de sus actitudes, de sus características personales. Y ya digo, esto, que también puede sonar un poco pues algo relativamente inocente, en su día, pues no lo fue. No lo fue porque, ya digo, que provocó que los niños fueran separados en distintas aulas por su forma de cráneo, e incluso también ha llegado a ocurrir en Inglaterra otro caso en el que, bueno, pues se consideraba la estupidez como algo hereditario, y entonces y además se asociaba con la pobreza y la riqueza. De tal manera que los niños pobres se consideraba que iban a ser idiotas, bueno, y los ricos más listos. Bueno, pues esto, pero es que estamos hablando de que en Gran Bretaña también no entra
en cuenta. Que se tuvo en serio, vamos, se consideró en serio.
Se consideró en serio, no por todo, evidentemente, todas las esferas, pero se consideró algo serio, sí.
Son barbaridades, la verdad, ¿no? Pero sí es cierto, lo que te iba a decir cuando me has comentado lo del tipo de cabeza, formas, sí es cierto que muchas veces, yo también he escuchado eso, ¿no? Que se fijan mucho en ciertas partes del cuerpo que pueden expresar ciertas cosas, ¿no? De una persona o de otra, pero claro, hasta ese punto, ¿no?
No, todo esto de todas maneras se pertenece a lo que se llamarían pseudociencias, es decir, que hay veces que puede haber una correlación o puede haber la indirecta, pero no hay ninguna demostración de ello, es decir, no es así. Por ejemplo, cerebros además como el de Einstein, que no podemos dudar desde luego que fuese un hombre brillantísimo, eran anormales en el mal sentido en su forma, ¿no? Cuando se hizo la autopsia, con lo cual no existe esa relevancia o esa correlación, no existe en la realidad. A veces nos lo puede parecer por una serie de cuestiones que son indirectas, pero no tiene ninguna relevancia. Si alguien tiene la cabeza picuda o aplanada, pues no va a ser por eso un asesino en potencia ni nada por el estilo.
Pues sí, la verdad que sí. Es como si nos guiáramos porque te lean las manos y la línea de las manos, ¿no? Y nos separen en base a lo que interpreten de cada línea de la mano. O sea, es algo totalmente...
Es un caso muy parecido, porque a veces puede haber cuestiones indirectas que se puedan relacionar con las manos. Es decir, la lectura de las manos como mancia, vamos a decir, puede tener un cierto fundamento indirecto, pero nunca sería una ciencia. Nunca se podría considerar una ciencia porque no tiene, digamos, una repetibilidad de laboratorio. No son cosas que de por sí tengan que estar completamente equivocadas o absurdas, pero desde luego no es nunca por lo que en el fondo los que lo practican dicen que es.
Y así como siempre te pregunto yo, ¿no?, de personajes así famosos que hayan tenido algún tipo de creencia especial por alguna pseudociencia de estas o por algún resbalón en concreto, no sé si hay algún caso así sonado.
Bueno, resbalones sí, y también creencias, digamos, dudosas como mínimo sí. En este último caso que decimos, por ejemplo, Newton es el científico más importante de la historia, más importante que Einstein, por supuesto, revolucionó el mundo de una manera mucho más profunda aún, y él dedicó más de la mitad del tiempo de esfuerzos intelectuales a descubrir un código secreto en la Biblia. Es decir, que en realidad pues esto se podría considerar por lo menos fuera del campo científico estándar, ¿no? Y luego resbalones más o menos curiosos, hay dos que a mí me encantan, reconozco que son preciosos, que son el de Augusto Comte y Lord Kelvin. Comte dijo en el siglo XIX que una cosa que nunca podría saber el ser humano, diciendo que tendría límite su conocimiento, es la composición de las estrellas. Y es algo que no ya hoy en día, sino ya hace muchísimos años, se lo puede hacer un niño dándole un botón en una estación de radiotelescopios, simplemente haciendo un análisis del espectro de una estrella, de la luz de una estrella. Es decir, fue un resbalón tremendo porque lo puso como ejemplo de algo que nunca se podía saber. Y Lord Kelvin, a pesar de ser tan conocido y tan importante, ¿no? Fue además esto presidente de la Royal Society. Bueno, pues él decía cosas como, además le pasaba casi siempre, lo dijo bastantes de estas, ¿eh? Tipo, nunca las máquinas pesadas podrán volar, y a los 7 años los hermanos Wright estaban volando. Y también, por ejemplo, me vino a la memoria que dijo que en el año 1900 que la ciencia, la física ya estaba totalmente descubierta y solo hacía falta precisar un poco más las experiencias. Cuando pocos años después, vamos, a principios del siglo, llegaron la física cuántica y la relativista. Es decir, que cambios totales y radicales para nuestra forma de ver el mundo.
Que estaba iluminado el hombre.
La verdad es que el hombre sí era lo que se podría llamar casi un anticientífico.
Sí, sí, se cubrió de gloria.
Se cubrió de gloria, sí.
Sí, no, vamos, pero este desde luego, vamos, para leer el futuro no estaba hecho, el hombre. La verdad es que no, de pitoniso no hubiera valido.
No.
Pues no, oye David, porque como siempre ha sido un placer estar charlando contigo y que ya sabes que la semana que viene, bueno, pues aquí estaremos para tratar más temas de ciencia, de enigmas, de misterios, incluso de miedo, todo lo que sea, da igual, para eso estamos. Gracias.
Exacto. Muy bien.
Un abrazo. Hasta luego.